SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El PP adelantó las elecciones en Extremadura para conseguir o por lo menos acercarse a la mayoría absoluta, pero se ha quedado lejos de ese objetivo. María Guardiola, que consigue un nada despreciable 43% de los votos, pasa de 28 a 29 diputados a 4 de la mayoría absoluta en la Asamblea Autonómica. Ocurre que para formar gobierno necesitará a un Vox que sale como gran triunfador de la noche, porque pasa de 5 a 11 diputados. El partido de Abascal, que viene de poner sus exigencias al PP en la Comunidad Valenciana, no solo va a ser clave en la formación del nuevo Ejecutivo, sino que logra más fuerza para condicionar esa negociación. Para el PSOE ha sido una catástrofe electoral. Decidió presentar como candidato al hombre que está procesado en el juicio del hermano de Pedro Sánchez y que corrió para asegurarse su aforamiento. Miguel Ángel Gallardo ha perdido 10 escaños en la comunidad que fue su feudo, donde había ganado 10 de 11 elecciones. El PSOE pasa de 28 a 18 diputados. La candidata que creció en la izquierda fue Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, que gana 3 diputados y consigue 7 representantes.
En número de votos, el PSOE queda más cerca de Vox que del PP. Si en las anteriores elecciones la suma del PP y de Vox daba el 46% de los sufragios, ahora esa suma da el 60%, la suma del PP y de Vox. Un giro abrumador en una comunidad que hasta ayer, y salvo en dos legislaturas, habían gobernado siempre los socialistas, que pierden en esta ocasión un 14% de los votos, se quedan con el 25% de los apoyos.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. ¿Crece el PP, pero menos de lo que quería? ¿Crece Vox? Puede que más de lo que incluso ellos mismos pensaban. Se hunde el PSOE a un suelo que no querían ni imaginar y crece Unidas por Extremadura. La abstención ha subido 7 puntos. Eran las primeras autonómicas sin municipales en esa comunidad y han sido los comicios con más abstención. Votó el 62,7% del censo.
Y así, con un PP que necesitará de un Vox crecido y con un PSOE hundido en esa comunidad, empieza un nuevo ciclo electoral en España que tiene las próximas citas en Aragón, Castilla y León y Andalucía.
En media hora, a las 8:30, Pedro Sánchez tiene prevista una comparecencia en la Moncloa para dar a conocer el nombre de la nueva portavoz del gobierno y así tratar hoy, día de la lotería, de enviar el mensaje de que la legislatura es posible e incluso de que puede coger impulso después del descalabro de su candidato en Extremadura.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Las urnas han dicho claramente que no se bloquee Extremadura porque hay un claro ganador de las elecciones y ese es el Partido Popular. Tenemos la confianza mayoritaria para seguir continuar con el cambio social y económico que iniciamos hace 2 años.
Tardó en salir María Guardiola después de una victoria que se le hizo amarga porque creció un escaño y obtuvo el 43% de los votos, pero se quedó lejos del objetivo por el que había adelantado los comicios, que era conseguir una mayoría absoluta.
Anunció que hoy mismo quiere empezar ya la ronda de contactos con los otros partidos y esa es una de las preguntas de esta mañana. ¿Cómo va a poder formar gobierno si Vox se ha disparado y acabamos de ver en Valencia cómo quiere ese partido marcar sus condiciones? Un partido que, por otra parte, fue el que bloqueó los presupuestos en Extremadura.
Así que la primera pregunta es, ¿qué va a hacer María Guardiola, Extremadura? Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. Lo primero, apela a Vox a que reflexione y no bloquee de nuevo Extremadura, porque los extremeños, dice, han decidido que sigan liderando la región. Ha asegurado que a partir de hoy inicia esa ronda de contactos con el resto de grupos. Lo primero, y el primero va a ser el líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.
Que voy a iniciar una ronda de contactos y de diálogo con el resto de fuerzas políticas. Vamos a trabajar con responsabilidad para que Extremadura tenga cuanto antes un gobierno estable, un gobierno fuerte y que continúe con esas políticas de crecimiento y de fortalecimiento de nuestros servicios públicos.
Y pide a Vox que haga una lectura sosegada de los resultados para decidir qué gobierno quieren en Extremadura, mientras Óscar Fernández de Vox lanzaba el mensaje de que su formación ha sido el auténtico ganador de estas elecciones.
El ganador real de esta noche en Extremadura. Vox ha ganado contra todo y ha ganado al bipartidismo esta noche en Extremadura.
La otra pregunta que va a hacer, que es que va a hacer Miguel Ángel Gallardo, el candidato socialista que ha llevado al PSOE a su peor resultado histórico. De momento, Maite, ha convocado a su ejecutiva para hoy porque anoche no dio pistas, ¿no?, de si iba a dimitir.
No dio pistas, pero sí dijo eso, que hoy iba a convocar a la Ejecutiva, reunión que está prevista a las 5 de la tarde. Decía que ha sido el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Miguel Ángel Gallardo, como decías, no anunciaba su marcha tras conocerse estos resultados. Hay que analizarlos, hay que analizar el futuro de él que es lo menos importante, decía Miguel Ángel Gallardo, no le preocupa.
Lo que menos me preocupa, créase, es mi futuro político. Lo que más me ocupa es que el Partido Socialista tome la mejor decisión. Por eso, insisto, he convocado a la Ejecutiva Regional y en los próximos días podremos analizar eso que usted me traslada. Pero le puedo garantizar que por encima de Miguel Ángel Gallardo está el Partido Socialista en Extremadura.
La reunión comienza a las 5, como decíamos, y se prevé larga.
Esas son las primeras consecuencias de las elecciones extremeñas que tienen también lectura nacional.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Es una victoria para Feijóo con la que inicia este ciclo, pero es una victoria que se le queda corta para evitar la dependencia de Vox. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Se queda corta, Ángels, para colmar una vez más las expectativas. De nuevo, el PP vuelve a ponerse el listón demasiado alto y de nuevo se da un cabezazo con él. Es lo que lamentan en algunas baronías, donde también nos reconocen que este Vox a caballo preocupa porque con tanto vigor pone casi imposible que los populares pesquen una absoluta en alguna de las tres citas que tenemos programadas en 2026, Andalucía incluida. A pesar de ello, en la dirección quieren quedarse con las cosas buenas de la noche, esto es, el tortazo del candidato de Sánchez. Auguran más noches como esta el año que viene.
Hoy es una noche muy feliz para el Partido Popular y para toda Extremadura. Y tenemos que decirle a Pedro Sánchez que vendrán muchas más como esta en los próximos meses.
Hablaba Tellado de un PSOE en el chasis que ha recibido una paliza, no hizo mención a Vox y no aceptó preguntas. No se esperaba que los de Abascal fueran tan fuertes y eso ha empañado una victoria en la que se cumplen tres de los cuatro objetivos que tenía Génova. No se alcanza los 30 escaños, pero se supera el 40% de votos. Se suma más que toda la izquierda y en teoría se reduce la dependencia de Vox porque ahora vale con su abstención. Sobre esto, en Extremadura se temen una legislatura difícilmente gobernable, mientras en Madrid se revuelven fuentes populares. A ver si son capaces de bloquear votando no con Partido Socialista y Podemos. En la cúpula aseguran que firmarían ahora mismo un resultado similar en unas elecciones generales, con la derecha amasando un 60% de los votos y el PP liderando a esa derecha.
Junquera, gracias.
Gracias.
Para el PSOE es la culminación de un diciembre fatídico marcado por los casos de corrupción y por las denuncias de acoso sexual que termina con el hundimiento en una comunidad donde ha gobernado 36 años y que se produce en un momento crítico de la legislatura. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Los socialistas arrancan el ciclo con una derrota histórica que amenaza con minar el ánimo del partido y de su electorado. Así que todos en el PSOE miran ahora a Sánchez para ver cómo va a gestionar los resultados, qué va a hacer para evitar que se imponga esta tendencia y sobre todo para que la legislatura no se vea contaminada. Por un lado, responsabilizan a su candidato Gallardo, insisten en que ese ha sido un factor determinante para que los votantes se hayan quedado en casa y esto les sirve para defender que los malos resultados de ayer no sirven para medir cómo está el PSOE a nivel nacional. Por otro lado, se aferran a la mayor dependencia que tiene ahora el PP de Vox. Esto sí lo van a extrapolar, piensan usarlo los socialistas en su estrategia para tratar de activar a la izquierda, poniendo el foco en las negociaciones con Vox, subiendo el precio de su apoyo. Ayer empezó la secretaria de organización, Rebeca Torro.
¿Para qué convocaron las elecciones anticipadas Guardiola y Feijóo? Porque lo que hemos constatado es que el PP vuelve a la casilla de salida, pero más rehén de los ultras.
El PSOE espera que esto les sirva para retratar a Feijóo y niegan que lo ocurrido ayer, por muy doloroso que sea, altere la hoja de ruta del gobierno y de Sánchez. Adelantar las generales tiene ahora menos sentido si cabe, dicen, y creen que el tiempo juega a su favor.
Ana, gracias.
A vosotros.
El PP ha sido el más votado en ciudades y municipios de Extremadura. Vox pasa a ser segunda fuerza incluso en la ciudad de Badajoz. También en Almendralejo, el PSOE pierde en 2 años 10 escaños y más de 100.000 votos en esa autonomía. Pierde en Villanueva de la Serena, municipio del que Gallardo, Miguel Ángel Gallardo, fue alcalde durante 21 años. En Talayuela, que es la localidad con más inmigrantes, hubo un empate en la primera posición. 851 personas votaron a Vox, 851 personas votaron al PP.
Para la Dirección Nacional de Vox, esta victoria les permite contrastar en las urnas el auge que le auguran las encuestas y ahora se preparan para unas negociaciones que impactarán en la campaña aragonesa y en la de Castilla y León. Fue significativo que anoche quien compareciera fuera Santiago Abascal. Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No estaba previsto que hablara, pero a la vista de los resultados compareció a través de una pantalla para declararse el ganador de la noche.
Hoy yo también puedo decir que Vox es el gran triunfador de estas elecciones regionales en Extremadura.
En Vox se burlan de que la estrategia del PP les ha dado un empujón electoral en este rally recién inaugurado y que además les ha otorgado más fuerza negociadora. Quieren que sea Guardiola quien levante el teléfono y les haga una oferta y por ahora no descartan nada en esta particular carta a los Reyes. Dejan la puerta abierta a pedir más, incluso que la Comunidad Valenciana, un asiento en el gobierno o la presidencia de la Asamblea. Dejan claro que van a cobrar caro el apoyo.
Los votos de Vox deben contar. Los votantes de Vox deben contar. Y yo puedo asegurarles a todos ustedes esta noche que no van a ser invisibilizados. Y por supuesto que no van a ser traicionados.
El resultado es excepcional, ahora hay que hacerlo valer, nos repiten fuentes del partido que minimizan el resultado de Guardiola. Creen que el PP tiene poco que celebrar porque, nos dicen, ni siquiera con el peor resultado de la historia del PSOE han conseguido hacerse con la mayoría.
Julia, gracias.
A vosotros.
Todo esto el mismo día del sorteo de la Lotería de Navidad, así que en un minuto estamos en directo en el Teatro Real de Madrid.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos a ir en directo al Teatro Real de Madrid, donde en menos de una hora empieza el sorteo de la Lotería Nacional, que es el hito que marca oficialmente el inicio de las Navidades. Se lo ofreceremos en directo como cada año. Y allí está ya Ana Usle. Ana, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días.
¿Ha abierto ya el teatro?
Sí, ha abierto ya el teatro sus puertas. Ya tenemos como unas 5 primeras filas ocupadas. Tenemos aquí en el patio de butacas un preso, un obispo, un papa, una cigala, un angelito, un Quijote, ya sabéis. Siempre hay variedad. Mientras en el escenario se observa detenidamente que los resortes, las juntas, todos los mecanismos de toda la maquinaria esté a punto. Ahora, hace unos minutos se comprobaban también de cerca las bolas en esas liras preparadas y también hay algún selfie del personal de loterías. Es un día muy importante para ellos, así que para el recuerdo también están haciéndose algún selfie en el escenario.
Ana, a falta de saber los números importantes, que son los que hoy van a estar premiados, van a resultar premiados, ¿qué números tenemos ahora mismo por seguros?
Bueno, por seguros son los 2.772 millones de euros que tomarán forma de premios. Los premios son 30.300.000 premios los que se reparten hoy, o sea, algo nos tocará, digamos, y que son los que se materializan de esas 1.807 bolas que estarán en el bombo pequeño e irán saliendo. 10.869 puntos de venta están preparados para celebrarlo y el número más importante es al primero al que van a llamar si les toca o al que tendrán que decir, bueno, otra vez será, y también el de la SER, por favor, el de la cadena SER, para que compartan la alegría con nosotros.
A ver si pasa eso. Ana, volvemos contigo. Hasta ahora.
Hecho.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Una manifestación de unos 200 vecinos ha impedido esta noche que un grupo de migrantes que fueron desalojados de Badalona pasaran la noche en una parroquia del municipio. El alcalde García Albiol ha acudido al lugar para pedir a los manifestantes que le dieran margen para negociar. Barcelona, Gisela Rodríguez.
Cáritas y Cruz Roja habían habilitado la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat para que unas 15 personas pasaran allí la noche, pero la presión vecinal ha impedido su entrada y la del material necesario para la acogida. Hasta allí se ha presentado el alcalde Xavier García Albiol, que ha pedido a los manifestantes que acabaran con la protesta y que le dieran margen para negociar.
Oye, que entren esta noche y yo me comprometo mañana por la mañana a hablar con la consellera.
Dice ahora que quiere llegar a un acuerdo con la consellería para que se vayan de la ciudad. En paralelo, otro grupo de migrantes han ocupado desde el miércoles el albergue municipal de Cambufibell. Es justo el centro para personas sin hogar que Albiol cerró y que le pidieron sin éxito que reabriera.
Del exterior, una noticia de última hora. Bayo, un atentado en Moscú.
Sí, un atentado que, según parece, ha acabado con la vida del general responsable del entrenamiento de las Fuerzas Armadas rusas, quien, según el medio RBC, como decimos, ha fallecido tras la explosión en Moscú de una bomba lapa adherida a su vehículo. Un atentado que recuerda a otros cometidos por las fuerzas ucranianas contra altos cargos militares rusos, altos cargos de Putin, y que coincide con el cierre de las conversaciones de este fin de semana en Miami entre los enviados de Donald Trump y los representantes de Volodymyr Zelensky. Quien busca garantías de seguridad y reconstrucción económica para Ucrania en esas conversaciones de 3 días en Miami con Steve Witkoff y Jared Kushner, a las que se han sumado también representantes europeos y aparte un representante de Vladimir Putin. Yuri Ushakov, a quien escuchamos, asesor de política exterior del presidente ruso, ha dicho que la mayoría de las propuestas revisadas por Kiev y Europa a lo largo de estas últimas horas no convencen al Kremlin.
Y el otro frente fuente del exterior es todavía la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Washington sigue intentando interceptar a otro petrolero venezolano. Este fin de semana Trump ya hizo valer el bloqueo naval que impuso la semana pasada al hacerse con otro barco. Nicolás Maduro habla de piratería y sigue llamando a resistir.
Estados Unidos, Nicolás Lupo.
La persecución del petrolero por las aguas del Caribe y la intercepción de otro buque un día antes busca aumentar la presión económica y política sobre el gobierno de Maduro. En el Caribe, la Guardia Costera ha visto en las últimas horas cómo el intento de detener un barco sancionado ha fracasado ante las maniobras evasivas de la tripulación. Esta persecución tiene lugar después de que la Marina estadounidense haya interceptado otro buque este mismo fin de semana.
We have a regime that's illegitimate, that cooperates with Iran.
Mientras, el secretario de Estado Marco Rubio ha vuelto a reafirmar que el objetivo es un cambio en la situación política de Venezuela. El contexto actual, dice, no conviene a los Estados Unidos. Este aumento de la presión sobre los buques petroleros se suma a la campaña contra las supuestas narcolanchas. Sin presentar ninguna información detallada al público, las operaciones militares de mayor envergadura en el Caribe en décadas ya han matado a más de 100 personas en 28 bombardeos.
Y hoy además va a ser noticia la firma del EDN Telefónica. La compañía ha acordado con los sindicatos un expediente de regulación que provocará la baja de más de 4.500 trabajadores. Lo harán con las mismas condiciones que en el último ERE de hace 2 años.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.